A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Bien sabía lo que tenía que hacer. Volver con ella y sentarse a su lado, cogerle la mano y decirle que no tenía que haberse ido, y besarla, besarla una y otra vez, hasta que no pudieran dejar de besarse. Ocurría en las películas y ocurría en la vida real todos los días. La gente no perdía el tiempo, se aferraba a unas pocas casualidades y fundaba sobre ellas su existencia. Tenía que decirle a Alice que allí estaba, o irse de nuevo, tomar el primer avión y regresar al lugar donde había vivido como en vilo todos aquellos años. Sí, lo había aprendido. Las decisiones se toman en unos segundos y se pagan el resto de la vida. Así había sido con Michela. Así había sido con Alice. Así era también ahora. Esta vez lo reconocía. Eran esos segundos y no volvería a equivocarse. Ahuecó la mano bajo el chorro de agua y se mojó la cara. Sin mirar, inclinado sobre el lavabo, alargó el brazo, cogió una toalla y se secó. Al retirarla vio en el espejo una mancha más oscura en el embés. Volvió la toalla. Dos iniciales. FR, bordadas en un par de centímetros de la esquina y simétricas con respecto a la bisectriz. Miró el colgador, otra toalla, idéntica, y en el mismo punto tenía bordadas las iniciales ADR. Ahora no había allí ningún objeto suyo. Se miró en el espejo, revuelto el pelo, medio doblado el cuello de la camisa y comprendió. Era que en aquel baño, en aquella casa, como tampoco la de sus padres, ya no quedaba nada de él. Llegó al salón y dijo desde la puerta: tengo que irme. Ya, contestó Alice, como si estuviera preparada. Un fragmentito de La soledad de los números primos de Paolo Giordano, y estamos aquí inaugurando esta nueva República de las Letras, y estamos de aniversario.
¡No me digas!
¿Este es el programa?
Este es el programa que nos permite cumplir un año.
¡Qué miserable! No nos habías dicho. Nos querías golpear al nada. Aire. Nos querías golpear.
Patricio, Antonella.
¡Feliz aniversario!
Duramos un año.
Duramos un año.
Hay muy pocos que a estas alturas pueden decir eso.
Oh, y feliz aniversario. Y feliz aniversario para todos los auditores que nos llevan acompañando. Con paciencia. Mucha paciencia.
Así es. Quiero decir que me siento muy feliz con lo que acabas de decir. Y muy orgulloso, además.
Por supuesto, hemos cumplido un año.
De formar parte de este trío.
Bueno, un año
son 52 menos 4.
Menos 4, 48.
Son hartos libros.
Hemos leído 48 libros en un año.
Y nunca habíamos leído antes.
Yo todo el resto de mi vida había leído 8. He subido en un...
El Principito.
El Principito, Papelucho,
Papelucho
solo.
El Marciano.
Claro. ¿Cuál más leí? Boleros en La Habana. Siddhartha.
Platero y yo.
Platero y yo.
El Viejo y el Mar.
El Viejo y el Mar.
El Viejo y el Mar deberíamos hacerlo, ¿Hemingway igual?
Sí, no, yo feliz con Hemingway.
París era una fiesta.
Sí.
Tanta cosa, ¿no?
Bueno, tenemos mucho que leer, pero...
¡Uy, un aniversario! ¡Qué emoción!
¡Qué emoción!
Deberíamos habernos hecho regalo.
Sí, deberían haber...
Regalémonos libros.
¡Toma!
No, por favor. No quiero más, no quiero leer nunca
el lanzamiento
más.
Del libro.
Claro.
¡Qué emoción! Me contenté.
Sí, los golpeé.
Sí.
Estamos con La soledad de los números primos.
La República vencerá, al fin.
Ópera prima de Paolo Giordano.
Maldito gusano.
Publicada a los 26 años.
Maldito
de este
gusano.
Maldito gusano, ¿ya? Este licenciado en física teórica.
Y además guapo.
Muy guapo, pero guapo así, guapo, guapo, ¿ya?
Está mejor la niña de la foto, la niña de la portada.
¿Estás segura que es una niña?
Sí.
Ah, podría ser un...
¿Adolescente?
Efebo.
¿Podría ser un efebo?
Ah, bueno, si fuera un efebo, justificaría tantas cosas en la historia. Así que...
No, pero es una niña.
Es una niña.
Sí, yo también creo que es una niña, pero sí, podría ser un adolescente.
Así es que...
No tenemos la prueba fehaciente, no, porque la foto empieza en la pera.
Sí.
Y termina en la frente.
Y termina en la frente, claro.
Para ser claro.
Claro.
Este gran libro que hemos seleccionado, esta obra que ha generado un tremendo impacto a nivel internacional, éxito en todos los idiomas en que ha sido editada y que ha catapultado a Paolo Giordano de un día para otro, ya, al estrellato literario y al estrellato en muchas otras dimensiones, porque ha tenido que aparecer en películas y hacer una serie de cosas que la gente famosa tiene que hacer y nosotros no sabemos porque no somos famosos. Así que,
gracias a Dios.
Comencemos con esta, con este libro, a desmenuzarlo, a entenderlo, a conmovernos, porque es un libro muy potente en lo emocional, muy potente en una visión de lenta y casi tácita de la tragedia, ¿ya? Aunque parte con una crudeza y una dureza muy, muy fuerte, después la lentitud y la parquedad del dolor es lo que predomina. Antonella, ¿qué te pareció el libro?
A mí gustóme mucho, 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 y me lo leí muy rápido, cosa que hace tiempo no me pasaba. En este ejercicio que nos hemos autoimpuesto en la República de leer todas las semanas una novela, hay semanas en donde es un trabajo hacerlo y llegar con la tarea hecha.
Para decirlo más claramente, hay semanas en las cuales puede llegar a ser un suplicio. Y no porque no nos guste leer, sino por las otras 100 cosas que tenemos que hacer.
Por la contingencia.
Exactamente. Por la contingencia y a veces porque los libros demandan mucho de uno. Sí. O por su longitud o por su dificultad. A mí me pasó con La soledad de los números primos, que no es un libro fácil en el sentido emotivo, en el sentido de profundidad. Me pasó que me entregué y me fui rápido leyendo el libro.
Para ser más claro, Antonella lo terminó el domingo. El sábado habíamos hecho el programa y el domingo Antonella, humillando por el chat, dice,
ya lo terminé.
Me terminé el libro, qué buen libro.
Sí, es que fue como un ¡fa!
Increíble.
El amor.
Sí, es que es muy bueno el libro.
Y es efectivamente uno, a pesar de que no... Gracias a Dios nos distanciamos mucho de Alice y de Matia. Hay en la manera en que están construidos los personajes una delicadeza y una credibilidad que hace que rápidamente uno se enganche con ellos y quiera saber de verdad qué les pasa. Y la pluma de Giordano es muy accesible también.
Sí.
Entonces uno viaja rápidamente y entra muy fácilmente. Así que me agradó mucho leer La soledad de los números primos, aunque, como dices tú, es muy devastador en muchos momentos.
Yo he quedado asombrado, la verdad. Y me pasó que luego de leerlo quedé un poco más blando de lo que era cuando abrí el libro por primera vez. Me pasa algo distinto a lo de la Antonella. Yo no me siento tan distante de Mati y de Alice. Me sorprendió lo sabio que es Paolo Giordano para ver el mundo y para construir los personajes a pesar de lo joven que es.
25 esperaría, años, su primera novela, por Dios.
Esperaría que a los 25 años tuviera una mirada más categórica del mundo, no una mirada tan sensible, compleja, llena de matices. E inevitablemente me hizo pensar en un contemporáneo de él que también estuvo acá, ¿no? En Roberto Saviano con Gomorra, con su mesianismo, con sus afirmaciones categóricas, con su decisión de convertirse en el Salman Rushdie de nuestra generación.
Pero es otra cosa.
Y esto es algo completamente distinto. Un tipo que construye un mundo en un registro muy íntimo y que quizás una de las lecciones más crudas que nos presenta es que por muy carismáticos, queribles, simpáticos que podamos ser, siempre hay una parte de nuestra alma que se enfrenta a la soledad. Y yo creo que en este libro, la parte de nosotros que se enfrenta a la soledad, como que se mira al espejo. Por lo menos mi parte, que se mira a la soledad, se miró en el espejo de este libro.
Bueno, brevemente les contamos la historia, muy simplemente. La historia comienza con la historia de Matia, muy pequeño, con su hermana gemela, Michela. Matia, un chico brillante, muy, muy brillante, superdotado con distancia. Michela con problemas cognitivos, ¿ya? Y ambos excluidos por la misma razón, que es el opuesto inverso de ser normal en el colegio. Hasta que él es invitado claramente a instancias de la madre, un compañero, a un cumpleaños, al fin, junto con su hermana. Y él quería ir, pero no quería ir solo. Y quería poder sumarse e integrarse. Pero tenía que ir con su hermana. Y él entonces deja a la hermana, va con la hermana y la deja en el parque y le dice, espérame, yo voy a volver. Espérame, por favor. A sabiendas de que ella, al no entender la realidad en la que habitaba, podía quedarse quieta un buen rato, no sentir ni frío, ni calor, ni nada. Hacía mucho frío en todo caso. Y él se va. Y cuando vuelve, que le fue muy mal en la fiesta igual, además, sí, se da cuenta que obviamente Michela no está. Y no está, y nunca aparece. Y luego nos vamos a la otra historia, Alice, la pequeña que no le gustaba esquiar y el papá la llevaba todos los días a esquiar. Antonella me informa de que estaba al revés, justamente porque parte con la chica en la nieve. La llevaban a esquiar a Alice, es el primer capítulo, y ella va todos los días la misma rutina.
Con un papá muy hinchador, ¿no?
Con un papá, claro, de esos papás de alta competencia, digamos.
Sí, sí. Abogado, el señor padre.
Que quería que le fuera bien en la vida, que fuera una gran esquiadora, qué sé yo, y la exigía mucho. Y ella todos los días, sin excepción, tenía ganas de hacer pipí en la montaña y tenía que inventarse algún truco. Y ese día había tomado algo que no estaba muy bueno y además tenía ganas, ¿ya?, de defecar. Entonces está en el trineo esperando su turno.
Incómoda.
Muy incómoda. Mm. Y cuando baja ella se empieza a buscar algún lugar para poder retirarse. Y hasta que se da cuenta que ya se hizo ya. Y cuando se hizo, decide entonces marcharse lo más rápido posible. Y se lanza por una pista que estaba particularmente elevada, con una diagonal muy pronunciada, y ella se lanza y cae. Se fractura su peroné. La sensación que queda en el capítulo incluso es que podría haber muerto.
Uno no sabe.
Uno no sabe qué pasó porque ella la cubre la nieve, dice.
Y está todo lleno de niebla, entonces no sabe si la van a encontrar. Y uno dice, ¿qué? La pobre se murió.
Y este es el inicio de estas dos historias paralelas que la metáfora de la soledad de los números primos pretende decirnos que es una metáfora muy, muy bonita, porque los números primos son números que a medida que avanza el cuadro aritmético se van distanciando muchísimo, a tal punto que parece que se fueran a acabar los números primos.
Sí.
Pero siempre aparece uno por ahí.
A pesar de que
ahí.
Son paralelos.
A pesar de que son... Y siempre aparece uno por ahí.
Sí.
¿Ya? Entonces hay primos que son gemelos, que son aquellos que están emparentados por otro número justo al medio. ¿Ya? O sea,
están muy cerquita.
Están muy cerca.
Como el 11 y el 13.
Como el 11 y el 13.
El 17 y el 19.
Claro, que son ya los últimos números primos gemelos. Uh-huh. Y de ahí para adelante ya se distancian mucho. Entonces toda esta historia nos muestra cómo todos estos números, todas estas personas parten ya siendo números primos, o sea, ya están distanciados por algo, y terminan ya extraordinariamente distanciados. Y nadie se entiende con nadie, en definitiva. Y nadie comprende a nadie en un símbolo de nuestra sociedad actual muy potente respecto a lo que es la soledad, la precariedad del uno y la imposibilidad total del dos. Entonces, ese juego lo plantea Giordano desde el principio, lo aclara a mitad de camino, ¿ya?, con este Matia que también es físico, que también es matemático, que va resolviendo problemas como si fuera cazar un par de mariposas simplemente.
Sí.
Así es que, bueno, ese
bueno, por eso mismo duele el libro un poco.
Por eso mismo duele, porque nos plantea algo tan cercano a quienes sabemos matemáticas.
Claro.
No, yo lo que solo quería decir es que me quedo pensando esta cosa que decía Patricio antes de verse al espejo frente a la soledad, y yo decía que gracias a Dios siento que no me parezco a los personajes, es que yo siento que ellos no se perdonaron nunca su infancia. Mm-hmm. Y todos los problemas que van a tener después, los dos desarrollan neurosis potente, ella es anoréxica
mal.
Y él se corta todo el tiempo, se lastima, cuando no se corta se quema, o sea, se expone constantemente al dolor porque no se perdonan, lo que sea que les haya pasado de
una
chico.
Una autodestrucción involuntaria.
Y por eso mismo uno sabe que a pesar de que ellos están rodeándose y se encuentran y se desencuentran, no van a poder terminar juntos porque no se van a permitir ese espacio de felicidad, porque ellos no se ven a sí mismos como aptos, como merecedores de esa felicidad. Entonces eso me parece que está muy bien construido y que es devastador.
Sí.
Y por eso queremos poner, a partir de esta mirada, un tema que lea el libro y que lea nuestro aniversario. Víctor Heredia, Razón de Vivir.
¡Oh! Fogata de amor, mi guía.
Poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, a para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Razón de vivir mi vida. Razón de vivir mi vida.
Entonces, con La soledad de los números primos, de Paolo Giordano, estábamos tratando de entender la elección del tema. No lo voy a explicar porque no tiene sentido a estas alturas, pero lo importante es que era una canción más bien optimista después de todas estas cosas que habían ocurrido, ¿ya? Y continuamos con esta historia, que es una historia de una narración que se va desplegando en esta historia, que no es de amor, no alcanza a ser de amor. Está mucho antes del amor, pero
está en el preamor, ¿no?
Está, claro, pero además está en esa dimensión del amor, que es la tristeza del amor.
Sí.
¿No? Y todo el rato.
Un amor que se conmueve, pero no se. ¿Cómo se dice? No se consuma.
No se consuma.
Se conmueven, pero no se consuman. ¿Mm?
Exactamente. Sí. Y ambos, la vida los lleva por caminos muy, muy distintos, pero además eligen permanentemente tomar esos caminos, alejarse todo lo que pueden, de sus seres queridos, de aquello que les dio sentido en su vida y de aquello que los marcó, sobre todo al alejarse, como muy bien decía Antonella, se alejan traumatizados de las heridas que dejaron, que pretenden dejar atrás y que finalmente nunca las dejan. O sea, si cualquier gesto de Matia, cualquier gesto de Alice es siempre la réplica traumática de esos momentos de infancia, de dolor, de frustración, de pérdida, de falta de control por parte de Alice, de profunda desesperación por parte de Matia de haber perdido a su hermana.
Pero al mismo tiempo de apego entre ellos, ¿no?
Pero al mismo tiempo de apego.
Que esa es como la gran paradoja, porque cuando en el mundo de ellos todo parecía derrumbarse, era cuando más sentido tenía lo que los conectaba. Pero sin embargo, eso mismo, que parece ser algo en algún momento muy poderoso, capaz de sobrevivir a la más terrible de las situaciones, también cae, también es víctima de esta tendencia a huir, ¿no? Al desapego, a esa incapacidad de fundirse.
Claro, y además a no disfrutar lo que se tiene, porque por ejemplo Alice consigue un excelente marido, ¿ya? Que la comprende.
Es un excelente marido, Alberto.
Un hombre que la comprende, un hombre que trata de ayudarla sin hostigarla. Por ejemplo, ayer él era médico, se daba cuenta perfectamente desde la primera cita, cuando ella arroja un tomate por el water y deja todo tapado y deja el desastre. Bueno, desde ese día él sabe perfectamente que ella es anoréxica.
Sí.
¿No? Y no la hostiga,
no la
trata de ayudarla, trata de apoyarla de un modo muy sutil, que no le funciona, por supuesto.
O sea, Gonzalo Valenzuela, por ejemplo, sería un excelente marido.
Exactamente.
Ay, no digas eso.
Sí, lo es, lo es, lo es.
No, no creo que sepamos.
Ay, ahora vamos a salir con una defensa. No, ay, Juanita Viale, porque por Dios.
No.
Por
no,
Dios.
No digo que no está. Nuestra... No, jamás. Yo sería incapaz. Lo que digo es que
¿Quién sabe
nadie? Diría.
Diría el gran Rafael.
El gran Rafael.
Oye, yo estaba esperando que en medio de la celebración de nuestro primer aniversario hiciéramos un brindis.
Por
Oye,
favor.
Pero los veo muy interesados en hablar de literatura. ¿Eh?
Traje un vino por lo mismo, un gran vino para
un
poder.
Un gran vino traje.
Sí, para poder. Sí. A ver.
Estar a la altura de las circunstancias.
Salud, compañeros republicanos.
Salud por aquellos que, insisto, con paciencia nos han acompañado desde el programa 1. Qué
increíble.
Qué valentía.
Oye, qué honor. ¿Puedo mandarle un saludo a la gente que nos mandó saludos el miércoles?
Por supuesto.
Que estuvimos en el lanzamiento de la revista Anales, en el Salón de Honor de la Casa Central, y se nos acercaron unas señoras súper cariñosas que nos escuchan todos los días en la mañana, pero que también nos escuchan a esta hora de la noche el día sábado. Y les mandaron muchos saludos a Antonella, Alberto, y bueno, es un honor de repente estar como caminando por la calle o en una actividad específica y encontrarse con gente que, compañeros, déjenme decirles, se acercaron con un cariño que a uno lo sorprende, ¿no? Es como, bueno, uno no está muy consciente de esas cosas, entonces también les devolvemos el saludo
por
y
favor.
Hacemos un brindis por ellos.
Y nos honra profundamente. Y por lo mismo les invitamos a que participen. Nosotros estamos aquí escogiendo libros según nuestro instinto, según nuestra lógica, pero cuando ustedes proponen, nosotros escuchamos. Esta república es muy democrática.
Nos pueden escribir en Facebook a nuestro grupo La República de las Letras o pueden ir al blog republicadelasletrasblog.blogspot.com. Si usted no quiere participar a través de internet, puede mandar una misiva, carta, escrita a máquina, a la radio. A
mí me ha llegado Claro carta. 509.
Miguel Claro
Sin
509.
Sin Antrax, por favor.
¿Pero te ha llegado anónimo o te
no,
han llegado
no,
cartas?
No, me han llegado cartas de 7 páginas, así de auditores.
Yo me acuerdo una que te
¿sí?
que la leí, era una obra.
Era
una obra.
Sí,
era
notable,
una obra.
Notable, sí. notable. Sí. Con unos
Qué
márgenes
bonito.
Pequeñísimos, todo a máquina además, precioso. Precioso. Así que también nos pueden escribir a Miguel Claro 509 y nos mandan sus comentarios. Y nos cuentan todo lo que muchas veces nos han contado de su historia, de dónde han escuchado el programa, de dónde han leído los libros, de cómo hay talleres literarios que trabajan junto con nosotros.
Qué miedo, pero qué honor.
Pero claro, pero siempre es un honor. El miedo es un
bueno,
honor.
Bueno, volvamos a saludar al Centro Cultural El Arca de la Legua, que es a quien tú te referías.
Sí. Exactamente.
Que nos deben estar escuchando hasta ahora.
Ustedes saben que La Soledad de los Números Primos es el título que eligió el editor de Paolo Giordano.
No ¿cuál estar... había elegido él?
Él la había elegido Dentro y Fuera del Agua.
Grande el editor.
Grande el editor.
Sí. Gordon Leach.
Gordon Leach
ha quedado chico al lado
del editor de Paolo Giordano, que tengo
es
el
que
nombre
hace,
por aquí.
Hace todo el sentido de La Soledad de los Números Primos.
Antonio no, Franchini.
Antonio Francini.
¿Y Paolo Giordano no ha escrito nada más después?
No.
No es necesario.
No.
Esto es brillante.
Sí, estaba trabajando.
Que además, qué miedo escribir algo después de esto.
Dice que tiene otras dos novelas que llegó hasta la página 80 y las abandonó porque a él le falta rigurosamente el método y no sabe cerrar las obras.
Lo que ¿y
no
cómo hizo con esto?
Y que esta le salió mucho más sencilla por la forma en que la construyó y fue armando piezas cortas que casi no tenían relación entre sí, pero que de alguna manera iban haciendo un entramado.
Ahora, yo tengo como la sospecha de que este libro se escribió por una necesidad biográfica de él.
Enorme.
Sí,
tremenda.
Yo estaba pensando que alguien que no ha sufrido no puede escribir esto.
Yo creo que aquí hay mucho del mundo, de su intento por tratar de comprender. Me da la impresión de que a través de la carrera que él eligió, que es la física, es decir, el mundo de lo racional, era un poquito difícil llegar a comprender algunas cosas. Porque, no sé, me llaman la atención como textos muy sencillos, como el del epígrafe, ¿no? Que dice a Eleonora porque en silencio se lo prometí. O al final, cuando dice, este libro no existiría sin Rafaela Lopes. Hay ahí como algo que no tiene que ver con escribir un libro, ¿no? Sino que tiene que ver con salir de un atolladero.
Pero ¿verdad? Tiene todo que ver con escribir un libro.
Bueno, salir de un atolladero puede traducirse en escribir un libro.
Lo que creo es que el tipo
puede traducirse en otros actos menos honrosos, como tomarse una botella de whisky al seco.
Claro.
O tirarse por un edificio. Bueno, claro. Él escribió un libro.
Él escribió un libro.
Sí.
Pero la capacidad que tiene él de conmovernos tiene que ver con que este tipo de cosas yo creo que no se inventan, o se viven o se observan, y están alrededor. Tiene que ver con una clase acomodada italiana, pero que puede ser una clase acomodada como cualquiera, porque en general se parecen.
Se parecen, sí.
En la soledad de la adolescencia, que es muy potente, los episodios en donde hablan de la adolescencia de los dos, de Alice tratando de ser aceptada por esta chica Viola, que era la chica popular, que todas las niñas la seguían y queriendo solo ser como ella y seguirla, a mí me pareció que está descrita muy bien la crueldad, la inseguridad y los dolores de ese momento.
Es que ese es el detalle probablemente más importante del talento y además de la vivencia de este autor. O sea, efectivamente, cada uno de esos detalles, porque hay autores que son muy buenos para referir al momento del dolor, o que son muy buenos para referir al momento de la compasión, o que tienen un repertorio emocional muy marcado en una zona. Cada vez que se movía a otra dimensión, Giordano lo hace bien, lo hace sin prisa, lo hace con tranquilidad, sabe lo que está haciendo, pero al mismo tiempo sabe lo que está sintiendo. Y eso es bastante raro. O sea, un tipo que efectivamente es capaz de ir a la época del colegio e interpretar perfectamente la escena. Ir a la época previa al colegio, cuando son niños, e interpretar perfectamente la escena. Es capaz de ir a los 25 años e interpretar la escena. Y luego a la complejidad de la vida, a la complejidad de los amores, a la complejidad de las profesiones, a la complejidad de rendir exámenes de tesis y de doctorado, hasta la dificultad de relacionarse con los compañeritos de clase.
Sí. Todo agregar la complejidad de que a veces la persona con la cual uno más apego siente es la persona que, bueno, alguna vez lo hemos hablado, que es la persona que tiene la mayor capacidad de hacerte daño.
Sí, claro.
Por lo tanto, hay un apego, pero un potencial rechazo también que está siempre como pendiendo encima de las relaciones.
Son 20 años de historia.
Sí.
Desde que, bueno, antes estas dos entradas que está, pero luego cuando ellos se conocen en el colegio, hasta que el libro termina, estamos hablando de más o menos 20 años. Muy interesante cómo lo sostiene.
Un artículo escrito sobre Giordano en El País, en España, se llama 26 años de soledad, en referencia a su...
Pero tan guapo, yo me aseguro que con ese
llama la atención que sea tan
sensibilidad
guapo y que tenga tanta sensibilidad de perdedor. Pero bueno,
a veces
ocurre... ¿Qué ocurre en los accidentes? Y nos vamos
pero
con...
Pero tiene una mirada triste, ¿eh?
Sí.
¿Se fijaron en la mirada?
Tiene una mirada... No, sí, es verdad. Tiene una mirada triste. Bajo su terno Hugo Boss y esa bufanda perfecta,
claro.
Hay una mirada triste.
Y su currículum
habrá,
interminable.
Claro. Quien quiera consolarlo.
Y su larga lista de mujeres.
¿No? Y su larga lista de mujeres. Hay una mirada triste.
O de otros, en fin, pero...
Picture of You, The Cure... Y a la vuelta les hablamos de Clepsidra.
Pura melancolía hoy día.
Es que esa canción está en el libro. Hay un momento en donde ellos se suben al auto y escuchan esta canción.
Eres la banda sonora del planeta. Nos vamos a la
y
música.
Y sus alrededores.
snow. Screamed at the make-believe, screamed at the sky.
La soledad de los números primos.
Yo tengo el corazón cubierto con mis dos manos.
Porque estábamos hablando de Tosca.
Sí, porque vimos Tosca esta semana, los tres. Sí.
Vimos Tosca. Y quedamos, bueno, ¿cómo se queda después de Tosca?
Es que yo nunca la había visto.
No, es que Tosca es una cosa. Tosca es lo más grande. Es que Puccini es lo más grande. Y Tosca dentro de Puccini ya es.
¿Sabes qué? ¿Sabes qué me
Ahora,
mató?
A quienes nunca han visto la ópera, hay que contarles como Marco que en la ópera siempre muere el protagonista con el corazón destrozado.
Sí. Siempre. Sí. Y siempre muere cantando, que es una cosa más linda. Sí, sí, que, ¿por qué no la realidad no es así? Digo yo. ¿Ah?
Sí, estoy tratando de recordar óperas que yo ya he visto donde la gente no se muere al final. La italiana en Argel.
Claro, no, o sea, hay cosas más alegres, que son más operetas.
Sí,
así como,
sí,
como
son más juguetonas.
Pasémoslo bien, digamos.
Pero la ópera dramática siempre se muere.
Sí.
Uno sepa que uno se sorprende, siempre se mueren.
Sí, pues.
No, pero me mató la composición. Además, ¿sabes qué? Que me sorprendió gratamente de...
Este aparte, señor, este señor nuevo Puccini.
No, de este señor Puccini, que además es mucho más contemporáneo de lo que yo sospechaba, perdón mi ignorancia, fueron el doble nivel de trabajo compositivo. O sea, el hecho de que estuvieran cantando en una sección y que el coro estuviera haciendo otra cosa, eso me mató.
No, es que no, si Puccini es una cosa, no olvides.
Así que nuestro respeto y nuestra sacada de sombrero.
A Puccini y a Wagner, que son los grandes
del teatro municipal.
No, y al teatro municipal, por armarlo. Y yo sé que ustedes están pensando, ay, esto se cree la bomba, al teatro municipal. Luego, desde 6 lucas hay entradas para ir a ver ópera.
No, o sea, se pagan por recitales de otros cantantes de cifras
a ustedes colocolinos que nos están escuchando y que son la mayoría, que pertenecen al mismo bando que yo, más se gasta en el estadio que en el teatro municipal.
Eliminen a la Católica primero y después hablamos.
A ver, eso es un dato nomás, no es de snob, es que de verdad es una cosa maravillosa que vale la pena compartirla.
Sí, y es verdad. Esto es totalmente cierto. O sea, el municipal...
Además, las funciones parten a las 7, nunca terminan después de las 10, en pleno centro, a 2 cuadras del metro. Sí. O sea, bien, se lo recomendamos absolutamente.
Sí, así que... No,
ese fue nuestro momento.
Ese fue nuestro momento es que municipal.
Que no auspicia este programa.
Sin pago alguno. Sí. Se lo hacemos gratis, porque de verdad es importante conocer... bueno, es muy importante conocer en general.
Que la vida es una ópera.
Sí. Claro, leyendo esto y viendo Tosca la misma semana. Oh my
imagínate
God.
A aquel que se le ocurra hacer una ópera de la soledad de los números primos.
Oh, ya está haciendo la película, en todo caso.
De más, es súper cinematográfica.
Nadie va a protagonizar un director súper alegre.
No, o sea, yo estoy, Lars von ojalá, Trier, ¿no? Ojalá le hiciera Zeffirelli, porque ahí sería notable.
Eres un pervertido.
Clepsidra.
Ah,
usted va por Macul, ¿ya? José Pedro Alessandri, para la gente formalista.
McCool.
McCool. O viene desde los leones. Y cuando llegas a ese lugar en que McCool se transforma en los leones y viceversa, ¿ya?
O sea, ir a
no, 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 los leones se transforma primero en Chile. España.
En Chile, España, perdón.
Ahí hay
en Chile,
una España, transición.
Sí. Una transición.
Claro,
una...
que es mucho más corta que sí. otras que hemos vivido.
Sí, hay, sí. Un, hay, un, hay un gobierno de Elwin entre por medio. ¿No? Y de Frey, y de Lago,
y Piñera, y Peter,
en fin,
Peter 2014.
Claro.
Uy, no, qué miedo, no.
La transición no, dolorosa.
No me diga eso.
Eso la Revolución Francesa se llamó el terror.
Sí, qué miedo.
Bueno, usted llega a esa intersección maravillosa donde las calles cambian de nombre y de pronto dice, demonios, si hay que leer, hay que leer. Y ahí está, Librería Clepsidra, justamente por la vereda sur, oriente, ¿da? De la intersección entre Chile-España, Macul y Larrazábal, usted encontrará Librería Clepsidra.
Exactamente en el número 94 de José Pedro Lesatre.
Exactamente en el número 94.
Y bajo el mando de un grande.
Y bajo un mando de Omar Sarraz.
De parte de nuestro consejo consultivo.
Nuestro consejo consultivo, nuestro soviet supremo, claro. Que nos apoya en estas instancias. Claro. Bueno, Omar está ahí esperándole a usted con la mejor variedad y con los mejores libros y los mejores consejos, además.
Y los precios.
Y los mejores precios, ¿ya? Y cada sábado los republicanos nos reunimos ahí, nos tomamos un café y discutimos sobre filosofía trascendental y cosas por el estilo, ¿ya?
Por ejemplo.
Por ejemplo.
La verdad es que solemos hablar de cosas bastante más básicas.
Por supuesto.
Sí. Y, pero saluda. Omar
no solamente nos ayuda con los libros que leemos nosotros, sino que también con los que les regalamos a ustedes.
Exactamente.
Que es muy importante.
¿Y qué vamos a regalar esta semana?
Oye, la semana pasada me ningunearon mi libro de la selección de navegantes.
Incluso dijimos que era una carta náutica.
Y después yo se lo mostré al pato y quedó impresionado, hasta le brillaron los ojitos, porque tenía cuentos de Horacio Quiroga, de Borges, de García Márquez, de Pérez Reverte, no era nada, cualquier cosa.
Claro, tuve mi viaje a la semilla, ¿no? Formado en un barrio de reducidores de especies, ¿eh? Que quise volver al origen, pero no era posible.
Sí, eso. Así que siempre regalamos muy buenos libros en esta República en la Letra.
Bueno, y esta semana nos escribieron Rodolfo Quirós, María José Serra, Jorge Burgos.
¿Será el diputado?
Jorge Burgos.
El bueno.
El bueno. Cristiano Teiza, Alejandro Stevenson, todos ellos nos escribieron. Y la verdad es que hay un comentario que a mí me conmovió. ¿Eh? Bueno, hay dos, que es el de Quirós y el de Teiza. Rodolfo Quirós dice, cuando lo porvenir peligroso es indicado por pensadores dirigentes y cuando a la vista está la gula del norte, no queda sino preparar la defensa, el triunfo de Calibán. Grande Darío, saludos republicanos.
Espérate,
en referencia a Ariela y Calibán.
No, pero además es en referencia a un poema de Rubén Darío, que no mencionamos porque no está en azul, pero que es un poema muy importante que se llama A Roosevelt.
Sí.
Y ustedes buscan, se meten a Google, escriban Rubén Darío A Roosevelt y se pueden encontrar con ese poema que es largo, fantástico.
Asociado a una obra latinoamericana muy importante que es la obra de Rodó, ¿ya? Sobre el Ariel. Que es el arielismo, se conoce con posterioridad a esta obra, que se basa en La Tempestad, que es una obra de Shakespeare que tiene como protagonistas Ariel y Calibán, y donde se...
¿Cómo vamos a leer a Shakespeare?
Sí, pero por cierto.
Es que me dijiste La Tempestad.
Entonces, ¿no? Y ahí se plantea el tema de América Latina versus Estados Unidos. Se los dejamos planteado como tema, ¿eh? Pero de momento le vamos a regalar el libro.
Me acordé de José Miguel Insulza.
Estaba pensando, yo rápidamente pensé en la OEA. A ver, ¿pero quién paga el cheque?
Oye, qué buena pregunta, compañero.
Todo nos lleva al Mapu, ¿eh?
Todos los caminos llevan al Mapu. Rodolfo Quirós.
Saludos a nuestro...
Llévate el libro, por favor. Claro. Llévatelo ya.
Le vamos a regalar un libro de poesía.
Le vamos a regalar un libro de poesía y ven a buscarlo.
¿Qué libro de poesía es?
A Miguel,
es
que no
me acuerdo,
claro,
pero tenemos libro,
ya, pero
un libro
de poesía. Confía en nuestro silencio más que en nuestras palabras.
Rodolfo, confía.
Yo hago música mientras tanto.
Y por mientras que todo esto ocurre, nos vamos con La Gata Bajo la Lluvia.
Espérate, quiero, antes de que vayamos a la canción, decir algo. Es la primera vez en la historia de este programa en la que hemos hecho un bloque completo sin hablar ni un segundo del libro.
Pero no, es que estamos de cumpleaños.
Estoy seguro que lo hemos hecho antes.
Esto ha ocurrido, Patricio. Sí,
salud.
Salud, igual.
Salucita. Oye, La Gata Bajo la Lluvia, ¿por qué?
Porque...
¿No que estaba en tu zona de canciones prohibidas?
Claro, una época en la que la nueva junta de gobierno que asumió el mando luego de un periodo traumático, prohibió 200 canciones. Una de ellas era esta. Pero es una canción que habla de desencuentros, por lo tanto, es pertinente para lo que estamos conversando.
Para Matia y Alice.
Para Matia y Alice, y tantos otros. Y otras.
Vamos.
Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por mi mente. Amor, lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. Ya lo ves, la vida es así. Y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré.
Estamos con estas piececitas vivaldianas.
¿Por qué Vivaldi?
Porque es italiano y porque algunas cosas son muy tristes, como el invierno, por ejemplo, que me encanta.
Pero el invierno es muy triste.
Uy, es terrible. Qué manera de ser triste el invierno.
Pero es peor el otoño, ¿no?
El otoño es peor, porque viene el invierno.
Sí. Porque en el invierno uno siente frío nomás.
Sí.
En el otoño uno...
siente desesperanza.
Siente la sensación de que el frío viene.
Pucha, a mí me gusta el otoño.
En todo caso, no
es que yo creo que el futuro influye mucho en el estado de ánimo. Cuando después del otoño viene el invierno, uno se va a la cresta.
A mí lo que...
Pero
lo
cuando
que...
después del invierno viene la primavera...
Después de la tormenta siempre viene la calma.
La esperanza dice, nos ayuda Alejandro a seguir.
¿Sabes qué es lo que a mí me mata? Me mata el que se amanezca cada vez más tarde. Entonces que uno se levante antes que el sol, eso me parece terrible.
Sí, es terrible. Pero es por lo mismo por lo cual el domingo en la tarde-noche es más triste que el lunes para mucha gente. Sí, cuando objetivamente bueno. Es un mejor día.
Claro.
Pero después del domingo viene el lunes.
Pues. Es esto sí. Para nosotros que el lunes hacemos el semáforo claro. Y que un deleite.
Volvemos a la vida.
Sí. O sea, es peor esperar el lunes que vivirlo.
Ah, sí. Toma.
Como Garfield. ¿Se acuerdan de Garfield?
Que yo que odiaba los lunes. No hacía nada el lunes tampoco. ¿Por qué odiaba los lunes?
Bueno, hay que entenderlo. Sí. Estamos aquí tomando un gran vino.
Estamos de aniversario.
Somos un año
más viejos y más sabios.
Y escogiste, debo decir, Alberto Mayor, un excelente libro. Un libro triste, muy devastador, pero muy hermoso para celebrar nuestro aniversario.
Está calculado que en este libro una persona normal llora 3 veces.
Sí, ese es en promedio.
Sí, ese es en promedio.
Hay una frase donde dice, si no...
Yo no lloré ninguna, dice Antonella. Por Dios.
¿Qué? No soy normal. Si
yo soy el
claro.
Hombre de la casa, dice Antonella.
Macho alfa, yo creo que los auditores ya lo saben.
Hay una frase donde dice, si no hubiera niebla, quizás alguien pudiera verlo desde arriba. Oh. Es terrible. Y describe muy bien el libro, ¿no? Es como... Hay ahí como algo que se entrampa por abajo, que si uno pudiera salir, si resolverlo, lo podría hacer, pero ellos no pueden.
¿Sabes qué?
Y nosotros, y claro, y por eso digo yo, más de alguna vez a la gran mayoría de nosotros nos ha pasado que hay alguna historia en la que estamos metidos y no sabemos cómo resolverla. Y en ese sentido hay mucha empatía con ellos, ¿no?
Sí, pensaba en la incapacidad de sanarse y la incapacidad de permitir. De permitirse el bien para uno mismo. Este libro me hizo mucho pensar en el tema de las adicciones. No sé por qué funcionó desde ahí, porque, claro, de alguna manera, claro, la anorexia es una tipo de adicción.
¿Y el amor?
Ya se ha definido acá. Sí, también es un tipo de adicción, pero para que el amor te haga bien, tú tienes que permitírtelo.
Claro.
Yo creo que el tema de que esa escena con la que partimos hoy día, que leyó Alberto, en donde... Uno dice, ya, aquí por fin ellos se van a...
Juntar
y se van a abrazar, y porque son los únicos en el mundo que se entienden y no sé qué. Uno sabía, por lo menos yo tenía la impresión de que eso no iba a pasar, de que ella no le iba a decir a él, de que él no le iba a decir a ella, de que no se iban a decir. Tú eres tú eres el único que me entiende, tú eres mi otra parte, te necesito, quédate, o he estado tan mal todo este tiempo. No se dicen. Porque no se creen, creo yo, merecedores de ese, incluso de este otro que los entienda, de este otro que está igual de dañado y con igual de dolor que ellos. Y por eso también el libro termina como termina. Yo pensé que iba a terminar peor, ¿eh?
Termina en la quietud, en la...
Pero termina en el desapego, ¿no? En la liberación, o sea...
Pero una liberación tristísima.
Sí, po.
O sea, es mejor mejor ser dependiente que ser libre.
Mira qué dice Giordano del final.
Ah, pero puedo leer primero el final.
Por favor.
Sí, dice...
Cuéntame el final, Patricio. Esteban, mira, Esteban está tapándose los oídos. Esteban se quiere leer el libro. No me digas el final, Patricio.
Alex estaba en el agua. Hay que recordar que Alex tiene un problema físico, una invalidez parcial como consecuencia de su accidente en esquí. Entonces empieza a pensar en que estaba en el agua y que perfectamente podría pasarle algo, pero Mati estaba lejos y Fabio también estaba lejos. Entonces ella dice, dice en tercera persona el libro, se vio de nuevo tendida en aquel barranco, en la nieve, en medio de un silencio perfecto. Tampoco ahora nadie sabía dónde estaba. Tampoco ahora vendrían por ella. Tampoco ella lo esperaba ya. Sonrió al cielo terso. Con un poco de esfuerzo podría levantarse sola.
Ahí estamos.
Se acabó, ¿eh?
No, es que... Qué prosa, ¿eh?
Sí, no, puedo prosa? Leer yo a propósito de la prosa. Ah, no, pero tú vas a leer.
Voy a decir simplemente qué es lo que dice...
Moriste.
¿Qué es lo que dice
ha muerto Paolo el radio Giordano controlador
sobre su final? ¿Y qué es lo que dice además de alguna manera sobre su confesión sobre escritor fuera de época? Él se siente anacrónico. Entonces él dice, los adolescentes no entienden el final. Dicen que es trágico y no pueden soportar la tragedia. Yo les digo que no es un final triste. Mi concepto de la tragedia tal vez sea muy de los 90. En Facebook no hay jamás finales tristes. Ahora, este tipo cree que los 90 es el siglo XIX, yo creo, porque en realidad está atrasado.
Yo creo que él tiene una... Sí,
un problema temporal, pero en cualquier caso, él efectivamente no está con los tiempos. O sea, este no es un...
¿Y tú?
No. ¿Por qué? No,
y nosotros, este programa no tiene sentido.
Este programa
no está de moda.
No, pero estamos
gracias
llenos de...
Gracias a nuestro Señor Jesucristo.
Pero estamos llenos de números primos. Y de hermano, y tío.
Hermanito.
Y sobrino.
Una monedita para el estadio. Sí. No, oye, yo me di cuenta que había envejecido, porque hasta hace 2 años los de la Garra Blanca, cuando iba al estadio, me decían, socito, socio. Una moneda para entrar al algo. Ahora, tío, una moneda para entrar al algo. Pero a mi papá le dicen, tata.
Oh. Ese es un momento terrible. Cuando te dicen tío, ya lo perdiste todo. Claro. Tenés que putearlo.
O cuando tus alumnos te dicen pato y de un año para otro te empiezan a decir profe.
Oh, a mí siempre me han dicho profe porque yo inspiro respeto.
Eso debe ser.
Allá.
No, Patricio, a las mujeres nos pasa...
Tienes que aprender de eso.
Nos pasa peor porque de un momento a otro pasas a ser de señorita a señora. ¿Te cases o no?
Oh.
Pero las señoras tienen lo suyo. Pero sí, que las canciones más
¿me lo dices
inquietantes
a mí?
Se las han hecho a señoras. ¿Ah?
¿Me lo dices a mí?
Cuando ¿cómo, supe ¿cómo, toda la verdad, señora.
Era... ¿Y tú me lo preguntas?
¿Y tú me lo preguntas?
Señora, eres tú.
Tal cual.
¿Retirémonos?
Retirémonos, porque...
Oye, qué buen programa. Les recomendamos mucho La Soledad de los Números Primos, pero léanlo bajo su propia responsabilidad.
Y en todo caso,
yo
les
creo,
cuento...
Yo creo que hubo algo inconsciente en sublimar un poquito el libro, ¿eh? Si hubiéramos hablado crudamente de él, a lo mejor otro hubiera sido el tono.
Sí, en todo caso, les cuento para su salud mental de que el libro en este instante está agotado. Es imposible encontrarlo. Solo Omar lo encontró, porque Omar es Omar.
Porque clepsidra, po.
Pero...
No es posible.
Pero va a llegar. Va a llegar porque... Esto lo comanda una empresa, ustedes comprenderán. Y los tipos tienen interés en venderlo. Y la gente lo pide. La gente lo pide a raudales.
Y después de este programa...
No hay nada más inquietante que lo que está prohibido o lo que no está disponible. Agotado. Así que si tú crees que porque este libro está agotado...
Persíguelo,
va a tranquilizar a los auditores,
búscalo,
todo lo
búscalo,
contrario.
Ya.
Va a generar una obsesión, una
encuéntralo, cacería. Encuéntralo en algún lugar de la ciudad. Búscalo, encuéntralo.
Piratealo, asalta a alguien.
Asalta a alguien, róbaselo.
Está en internet.
Y léetelo.
Está en internet. Léetelo.
¿Sí? ¿Está en internet entero?
Sí.
¿En serio?
Sí.
Por Dios.
Qué cruel.
Qué falta de estilo.
Sí.
Por Dios.
Sí, yo a mí me lo ofrecieron cuando lo andaba buscando para el programa.
No.
Y yo dije, no, qué pena leer.
Mira, se pueden leer 10 páginas, pero no se pueden leer la cantidad de páginas. 300 páginas que
tiene
este libro.
Somos unos fetichistas en esta república.
Bien. Luego el fetichismo de la mercancía. Nos retiramos.
Anunciado.
Nos retiramos. ¡Ah, la próxima semana! Por Dios, Antonio Lagrasa.
No, pero lo de la próxima semana es histórico.
Es histórico. Primera vez...
Esto es como
Randy MC
con Aerosmith.
Mira, te voy a contar algo.
Rock this way.
Como los prisioneros con Álvaro Enríquez.
Oh, no, por favor.
No, esto
pero más
es...
Sanito.
Mira,
más
sanito, fíjate que en la filosofía hegeliana siempre operan los elementos de a tres. Pero cada tantos momentos en la historia son cuatro.
Es para celebrar nuestro primer aniversario.
Y para celebrar este primer aniversario vamos a tener un invitado especialísimo. Vamos a tener a un personaje que...
Claudio Palma.
A un hombre...
¿No?
A un hombre que tiene más humor que Claudio Palma.
Más humor que Claudio
Relata
Palma.
Relata mejor que Claudio Palma.
Y te aseguro que nuestros auditores lo conocen y lo estiman.
Y lo conocen y lo
nosotros
estiman.
Nosotros lo admiramos.
Una pista, simplemente. Una pista, simplemente. Busquen cómo se llamaba el perro de Ulises. Simplemente. Y lo tendremos, no al perro de Ulises, por Dios.
No, sino murió hace algún tiempo.
A alguien que lleva su nombre en esta silla, que la estoy mirando aquí vacía y esperando, como cuarto elemento para leer... La elegancia del erizo.
Libro propuesto por nuestro invitado.
Muriel Barbery, que es uno de los libros que ha sido éxito en los últimos años a un nivel increíble y que ya tiene su película, ¿ya? Y que tendremos el gusto de comentar para todos ustedes.
Con Argos
Geria. Ustedes lo
al
saben.
Al fin, alguien que sabe de literatura.
En la República de las Letras sí llega alguien que sabe de libros. Bien, nos vemos.
No tenía que pasar.
Nos vemos el próximo sábado y buenas noches. Y buena suerte.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.